Corremos por el monte, nos adaptamos al terreno. Somos especialistas en superar dificultades en las carreras y en la radio.
Ahora desde casa, pero con toda la actualidad del trail running, un territorio trail adaptado a las circunstancias, pero con toda la actualidad del deporte que nos apasiona. Te esperamos como cada domingo, como cada semana en Aragón Radio.
Los domingos a las 7 de la mañana en Aragón Radio. Y cuando quieras, descárgate el podcast en aragonradio.es.
¿Cómo afecta la emergencia sanitaria a nuestro sector rural? Tempero traslada la cuestión a los profesionales del campo. Mañana, a partir de las 3:15, en Aragón TV. Mucho por vivir.
En Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Álex García.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aragón Deporte. En este viernes se acaba una nueva semana para nosotros en la que no hemos tenido muchas novedades. Afortunadamente, sin contratiempos, siguen trabajando nuestros principales equipos con la mirada puesta en el esperemos futuro regreso de la competición. En el Real Zaragoza, ayer descanso y hoy vuelta al trabajo para la primera plantilla. ¿Con qué novedades? José Carlos Franco, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Pues hoy se ha acabado la primera semana de trabajo para el Real Zaragoza completa. Recordemos que el pasado viernes volvía al trabajo el equipo blanquillo después de los 2 meses de parón por ese decreto del estado de alarma en nuestro país y, por lo tanto, primera semana completada. De momento, solo un lesionado, Íñigo Guaras. Así que buenas noticias, desde luego, para la plantilla, que poco a poco va recuperando sensaciones. La de hoy, sesión de trabajo exigente, de nuevo con el balón. El miércoles fue protagonista. Ayer hubo, como decías, jornada de descanso y hoy ha vuelto a ser también el protagonista el balón. Y es que poco a poco los futbolistas, pues bueno, después de hacer ese trabajo físico importante que han hecho durante los 2 meses de parón y también en las primeras sesiones de esta semana, ahora vuelven a recuperar las sensaciones con el esférico, que al final es el protagonista de esto que llaman el fútbol. Y como te decía, varias ausencias en la sesión de hoy, además de la de Íñigo Guaras, que sigue trabajando por su cuenta, Javi Ross, que también trabaja al margen y que ayer, a través de las redes sociales, de sus propias redes sociales, pudimos ver que está trabajando Alex con Andrés Ubieto, que es el rehabilitador físico del Real Zaragoza, el que pone a punto a los futbolistas cuando atraviesan una lesión de larga duración. Y precisamente no lo veíamos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, ni mucho menos, sino que lo veíamos con un maillot, lo veíamos con una bicicleta y lo veíamos trabajar precisamente para fortalecer las piernas con la bicicleta, sobre dos ruedas. Así que bueno, una nueva forma de que Javi Ross vaya recuperando esa rodilla de la que fue operado a principios de este año, en el pasado mes de enero, y que se espera que su vuelta pueda estar dentro de los plazos, Alex, de la vuelta al trabajo. Es decir, que podría ayudar, si así lo cree conveniente, Víctor Fernández, en la recta final de la presente temporada.
Hoy ha hablado el central, Alberto Guitián. ¿Qué ha contado?
Pues ha hablado de varios temas. El primero, que el trabajo en casa ha sido bueno, tanto el suyo como el del resto de sus compañeros, y una buena noticia positiva para él, que todavía no ha tenido agujetas. Lo escuchamos.
Bien, la verdad que hemos trabajado fuerte en casa, dentro de las posibilidades que teníamos. Pero bueno, la verdad que no he notado demasiadas agujetas estos primeros días, eso es que he hecho un buen trabajo en casa.
¿Cómo está el equipo, José Carlos?
Pues el equipo sigue viviendo un gran ambiente, Alex, pese a tenerse que ver desde la distancia, pese a no poder interactuar, y ya luego lo sabes porque lo hemos comentado tanto Fernando Ramos como yo en muchas ocasiones, que son un equipo que son sanos por dentro y por fuera, es decir, que son una piña, que se llevan francamente bien, y ese buen rollo, ese buen ambiente, pese a la distancia social que tienen que mantener, se está viviendo y se está recuperando también sobre el césped de la Ciudad Deportiva.
Sí, se ven las ganas que teníamos todos de estar, aunque sea cerca. Nos chillamos un poco, pero bueno, está bien. Nos reímos, hacemos chistes desde la lejanía, pero bueno, es un disfrute poder volver al campo y nada, reconocer que somos unos afortunados y que vamos a hacer todo lo posible porque esto se reanude.
Pues es una buena visión la que tiene el bueno de Guitián, que quiere jugar, como todos.
Sí, 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 tienen ganas de volver a jugar. El equipo, decía Alberto Guitián, que está recuperando el ánimo, que está poniendo de su parte para que se vuelva a jugar, y ya veremos en qué fecha, insistimos, se está barajando la de el segundo o el tercer fin de semana del mes de junio para la vuelta de la competición. De momento, lo que han vuelto ha sido a entrenar y con buenas ganas.
Sobre todo de ánimo, de momento. Bueno, aunque sea vernos a unos cuantos metros, yo creo que es una buenísima señal. Creo que nos acerca a todos a lo que todos queremos, que es una nueva normalidad, o más bien nos gustaría la antigua normalidad, ¿no? Pero bueno, estamos cada vez más cerca, creo que estamos poniendo todo para que se pueda volver a jugar y ojalá sea así.
Y cuando se vuelva a jugar será domingo, miércoles, domingo. Y eso en segunda división no es habitual.
No, no es habitual. De hecho, Alex, ya lo comentábamos ayer en la tertulia que mantuvimos con el preparador físico Alberto Pérez y también con el entrenador, con uno de nuestros entrenadores de cabecera, Javi Suárez, que es complicado. De hecho, el Real Zaragoza junto con el Mirandés ha sido uno de los pocos equipos de segunda división que ha mantenido ese ritmo de miércoles-domingo, porque han sido los dos equipos que más lejos han llegado en la Copa del Rey. En primera división, sobre todo los que juegan Champions o los que juegan la Europa League y también los que han llegado lejos en la competición del CAO, también lo han podido vivir, pero en segunda división no es precisamente lo más común. Pero sin embargo, Alberto Guitián dice que un equipo como el Real Zaragoza no se puede quejar, no puede utilizar eso de jugar cada 72 horas como excusa. Lo escuchamos.
Desde luego, nosotros como gran equipo que somos, como Real Zaragoza, no pondremos excusas, salvo, y nos tocará jugar estos 11 partidos como si fuera un playoff, 11 finales, como decía algún compañero mío. Desde luego van a ser 11 finales para todos y vamos a pelear por estar en la mejor condición posible para conseguir el objetivo que estábamos tan bien encaminados.
Pues sí, eso es lo que necesita el Real Zaragoza, seguir por el camino que estaba marcado. Ayer hablábamos de clave el aspecto psicológico, se le preguntaba antes de ayer al anterior protagonista, ¿coincide Guitián?
Completamente, Alex. Dice que la mentalidad y la recuperación entre partidos, es decir, el aspecto psicológico y el aspecto físico, pueden ser las claves para finalmente acabar consiguiendo el objetivo en esta mini liga que hay por delante de tan solo 11 partidos.
Sí, bueno, yo creo que habrá un poco de todo. Desde luego creo que lo más importante va a ser la mentalidad y la forma que tenga el equipo de recuperarse de partido a partido. Bueno, luego yo creo que no, al principio sobre todo no se va a ver la competición que todos esperamos, que era antes de este dichoso parón. Creo que va a ser un fútbol diferente y a ver, vamos a ver qué tal sale, esperemos que bien para nosotros.
5 cambios sin espectadores, evidentemente va a ser otro fútbol bien distinto, esperemos que se le dé bien al Real Zaragoza. ¿Cómo cree Guitián que va a ser esa vuelta para el conjunto blanquillo?
Pues una vuelta donde el Real Zaragoza no tiene que poner excusas, porque al final es segundo clasificado, 5 puntos por encima del tercer y del cuarto clasificado, a tan solo un punto del Cádiz, y por eso cree Alberto Guitián que el Real Zaragoza y el Cádiz tienen mucho que ganar, obviamente, pues porque están en la posición en la que están y tienen todo favorable para poder conseguir el ascenso a la primera división, pero también tienen mucho que perder, así que la clave está en no poner excusas y en trabajar y subir.
Hombre, desde luego creo que somos el Cádiz y nosotros los dos equipos que más nos jugamos, porque somos los que más tenemos que perder, desde luego. Pero bueno, creo que todo el mundo va a afrontar estos 11 partidos, como comentábamos antes, 11 finales con muy poco descanso, cada 3 o 4 días para preparar el siguiente partido. Nada, no hay excusas, tendremos que dar todos, y cuando digo todos es hasta los jugadores del filial que están ayudándonos, porque vamos a necesitar a todos los jugadores que tengamos disponibles para estos 11 partidos, porque va a ser muy duro.
Bueno, va a ser duro, va a ser apasionante y ojalá que tenga final feliz, José Carlos, que al final será lo importante, deportivamente hablando.
Pues sí, al final, Alex, es lo más importante, ¿no? Para los intereses del Real Zaragoza, que esto acabe fantásticamente, como decía Nacho González. Lo que está claro, Alex, es que tiene el Real Zaragoza por delante, de momento, un mes aproximadamente hasta que vuelva la competición, que poco a poco lo tienen que ir preparando en condiciones y que luego por delante tendrán entre 5 y 6 semanas para poder intentar acometer el ascenso a Primera División. Y como venimos comentando, ¿no?, al final, Alex, el Real Zaragoza en estos momentos tiene un partido y dos empates, que son casi dos partidos, por lo tanto, de ventaja respecto a sus inmediatos perseguidores, y por lo tanto eso es, bueno, pues es una ventaja lo suficientemente importante. Por cierto, que el lunes, Alex, y con esto vamos a ir cerrando, empezará la fase 3 del protocolo de la Liga, es decir, que los equipos podrán entrenar no en grupos de 6 jugadores sin hacer ningún tipo de interactuación entre ellos, como ha venido ocurriendo hasta ahora, sino en grupos de 10 jugadores, ¿de acuerdo? No pueden coincidir, eso sí, en el mismo campo, y que habrá un color de balón por grupo, bien sea blanco o bien sea el color de invierno, y que incluso se van a permitir ya las charlas del entrenador en el terreno de juego. Es una información que ha ofrecido nuestro compañero Isaac Fouto de la COPE y de Gol. O sea que, como decimos, el lunes empieza la fase 3 de ese protocolo de la Liga. Además, también hay otros compañeros desde Madrid que están informando, Alex, de que durante estos días se tienen que ir produciendo los segundos test, tanto PCR como serológicos, para ver cómo evoluciona. Así que nos imaginamos que los jugadores tanto de Real Zaragoza como de Sociedad Deportiva Huesca estarán inmersos en esa situación. Y en el caso de los del Zaragoza, mañana más madera en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.
Gracias, José Carlos. Un abrazo.
A ti, adiós.
Y en la Sociedad Deportiva Huesca se acabó la primera semana de este regreso. Hola, Víctor Lorente, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Pues sí, hoy última sesión de trabajo para los hombres de Mitchell. Han levantado, ayer decíamos que levantaban un poco el pie del acelerador, y lo han vuelto a pisar un poquito más, conscientes de que con dos días por delante de descanso, pues bueno, se les podía apretar un poquito más las clavijas dentro de... no sé si la suavidad o cómo decirlo, de esta primera sesión, ¿no?, de la adaptación a la vuelta al trabajo sobre los terrenos de juego. Ha habido ejercicios algo más de explosivos, con cambios de ritmo, con finalización, mezclando, lo dicho, ejercicio físico con balón, pero dentro de la normalidad y la ligereza de lo dicho, de ser la semana de la vuelta. Todos disponibles, salvo Eugeni, que de nuevo ha repetido en el gimnasio, así que sin novedades podemos decir en lo que ha sido la sesión de hoy, afortunadamente, efectivamente.
Porque las novedades hubieran sido negativas, así que virgencita, que me quede como estoy. He hablado de Ducuré, teníamos ganas de escuchar al centrocampista que está... Inédito, Víctor, ¿qué
había cuenta? Ganas de escuchar al Costa Marfileño, sí, desde luego, porque lleva lesionado pues desde que vino, ¿no?, cedido por el Levante a principio de temporada. Era consciente ya la Sociedad Deportiva Huesca cuando lo incorporaba que iba a tardar en verle de corto, lo que ya no sé si tanto, porque bueno, nunca es tarde, ¿no?, como suele decirse, o a eso queremos agarrarnos, llega
sobre todo en este caso, Víctor,
para la recta final. Lo que pasa es que, claro, se espera tanto de él que yo no sé cómo va a gestionar la presión el pobre mozo, pero bueno, esperemos que rinda, sí, dentro del terreno de juego. Lo que desde luego no le va a faltar, Alex, y vamos con el primero de los sonidos, son ganas de demostrar a la gente por qué el Huesca apostó por él.
La verdad que muy bien. Muy bien, después de haber pasado todos estos meses en gimnasio prácticamente, para mí es un lujo poder hacer una semana completa sin molestia y con toda la carga que tenemos. Es, para mí no se puede explicar la sensación que tengo al día de hoy, y espero que es una buena base para seguir el trabajo y sumar cada vez el trabajo.
Hay que ponerse también en la piel del pobre chaval que lleva prácticamente una temporada en blanco, cuando además un equipo apuesta por ti, que otra cosa es que siguiera en el Levante, club del que viene de origen, que dice, bueno, pues así es el fútbol, pero alguien que apuesta por ti, que tú de momento no lo puedes devolver, por eso está con muchas ganas de tener ya la primera oportunidad en partido oficial para devolver tanto al club como a la afición el cariño y la confianza que le han venido dando estos meses atrás.
Para mí es el objetivo es ahí, es que tengo que primero coger mis sensaciones. Creo que al día a día trabajo muy, muy, muy duro para poder hacer esto y después cuando estaré a punto como todos mis compañeros, cuando estaré listo para dar el 100%, creo que habrá que aportar al equipo porque el Huesca me ha traído para esto, para aportar lo que puedo hacer, lo que yo sé hacer y dar mi 100% para el equipo. Yo estoy muy contento. Aquí el club me ha estado muy, muy bien conmigo, la afición, y quiero aprovechar de esto para agradecer a todos.
Bueno, y claro, le toca volver a entrenar y ejercitarse a completar la primera semana de trabajo en circunstancias un poco especiales, que ya es mala suerte también. Es verdad que lo vimos entrenar con el grupo, pero en momentos puntuales, justo antes del confinamiento, pero ahora le toca volver ya con más normalidad dentro de lo que cabe, porque recordemos que el entrenamiento sigue siendo individual, pero bueno, lo asume el bueno de Cheick Doucouré.
Sí, la verdad que es muy especial que estamos todos separados, nos queremos hacer abrazos, decirnos cosas, y la verdad que hay que mantener la distancia, y creo que es normal con todo lo que hay al día de hoy, y tenemos que seguir las instrucciones y de manera muy exigente, y creo que si hacemos las cosas bien, muy pronto podemos jugar al fútbol bien.
Y él confía, ¿no?, en sus posibilidades y en las de sus compañeros para en este rush final de la temporada poder incluso lograr el ascenso directo, Víctor.
Sí, la verdad que hablando ya del objetivo marcado esta temporada, considera que tiene un vestuario más que suficiente la Sociedad Deportiva Huesca para intentar asaltar ese objetivo, que no es otro que el ascenso en las 11 jornadas que restan.
Sí, sí, verdad que nos quedan 11 partidos y cada partido habrá que dar los 100%. Creo que tenemos un equipo para hacer lo que queremos, acabar lo más arriba posible. Los últimos partidos van a ser muy importantes, habrá que estar muy concentrados. Tenemos toda la calidad en el equipo para hacer lo que queremos y verdad que estará un poco diferente sin afición y todo esto, pero nosotros tenemos el objetivo en la cabeza y tenemos que ir cada partido a 100%.
Pero eso sí, clave la concentración, lo apunta Cheick Doucouré, que no vale la relajación a lo mejor en la que ha podido caerse estos días atrás, siendo que no trabajabas a lo mejor en un ambiente más tenso como pueda ser una sesión de trabajo con todos tus compañeros, sino que lo hacías de forma individual en tu casa. Sin embargo, Cheick Doucouré reconoce que hay que aparcar todo eso, concentrarse al 100% e ir a por ese objetivo del ascenso.
Cuando tienes objetivos así, tienes que ir con la cabeza muy libre, las ideas muy claras. Verdad que con todo el tiempo que hemos pasado en casa y todo esto, el ser humano en su cabeza se relaja un poco, creo. Pero cuando estás en el campo ya, cuando haces un mes de preparación a 100% con todos tus compañeros y con toda la exigencia, creo que hay que estar listo y creo que lo estamos en la cabeza y hay que estarlos en el campo, lo que queremos.
Lo que queremos también, Víctor, es ver a Doucouré en el terreno de juego, al igual que él, evidentemente. ¿En qué posición? O sea, ¿sería Mosquera, el sustituto
sí,
de Mosquera?
Es medio centro defensivo. Lo que pasa es que, claro, tiene tanta versatilidad un poco el centro del campo del Huesca, que tan pronto juega con 4-1-4-1, con 4-2-3-1 y demás. Pero bueno, en teoría, su sitio natural es por delante de la defensa en el centro del campo, bien de stopper o bien acompañando a un futbolista algo más creativo. No me atrevo a poner ahí a Mikel Rico como hombre creativo, y quizá para Juan Carlos es un poco retrasada la posición, pero bueno, quizá Eugeni sería el más idóneo. Lo que pasa es que Eugeni ahora mismo estando lesionado veremos en qué condiciones, pero vamos, que su puesto es ese, en el doble pivote o en el mediocentro defensivo.
Seguro que si está en condiciones tiene su sitio en tantos partidos que se van a condensar en ese regreso de la competición. Lo contaremos. Víctor Lorente, compañero, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alex.
Más fútbol. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay. Compañero Cristian Serrano, ¿cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
En este viernes en el que se acaba una semana intensísima, ¿no? En nuestro fútbol, que busca la manera de terminar con mucho escepticismo, ¿no? La sensación.
Sí. Esa es la sensación respecto a la disputa del playoff a segunda división B, con lo último que hemos venido contando, que se retrasa ya hasta finales del mes de julio, más o menos la idea o la intuición que tienen en el playoff en segunda división B y en tercera división es que el fútbol no profesional va a ir dos o tres semanas posteriormente al fútbol profesional, que va a ser evidentemente para ellos el gran test, con unas condiciones completamente diferentes porque no, la economía no tiene nada que ver en un escenario y en otro. Y como decías, una semana muy intensa también para nuestro fútbol propiamente, porque la Federación Aragonesa se ha puesto ya esta semana manos a la obra a trabajar en un documento para presentarle a la Junta Directiva la próxima semana, en el que se va a dar por finalizada la temporada, algo que ya se sabe, pero sobre todo clarificar el cómo se realiza, ¿no? El cómo se da por finalizada esa temporada con ascensos, respetando el hecho de que no haya descensos, es decir, por coeficientes o por clasificación. Todavía no lo tiene completado al 100%, pero es que además a esto después hay que sumarle nuevos pasos, porque el documento lo aprobará la Junta Directiva, pero posteriormente tendrá que ser la Asamblea la que lo ratifique. Y una cuestión más ya respecto al futuro, porque en tercera división, Alex, hemos podido saber que cada autonomía va a decidir el criterio para crear la próxima temporada. Nosotros en su día contamos cuál era la intención en Aragón, que era por formato cremallera, pares a un grupo e impares al otro. Bueno, lo que
desea... Que eran 24 equipos, ¿no, Cristian?
Es el criterio. 24 equipos, eso es. Va a haber la próxima temporada porque se respetan los ascensos, los cuatro ascensos desde regional preferente. Entonces, el deseo de la Federación Española es que prime el criterio deportivo. Y el criterio deportivo entienden que se aplica de una forma ecuánime con el formato cremallera, pares a un grupo e impares al otro. Primero, tercero, quinto, séptimo, etcétera. Segundo, cuarto, sexto, octavo, etcétera, ¿no? Pero, evidentemente, el escenario económico que se va a dar en los próximos meses va a ser durísimo para el fútbol no profesional. Va a haber muchos equipos que van a apelar al criterio de proximidad, que en el caso de Aragón sería Huesca y algún equipo de provincia de Zaragoza por un lado y Zaragoza y Teruel por otro. Pero, insisto, el deseo de la Federación Española es que prime el criterio deportivo. Lo va a dejar en manos de cada autonomía, es decir, la Federación Aragonesa de Fútbol van a tener opinión todos los clubes, y en el caso de que no hubiera acuerdo ni en el formato cremallera ni en el formato proximidad, habrá que hacer sorteo puro. Es la forma más conveniente, vale, si que... no hay acuerdo, que lo que se desea evidentemente es que haya acuerdos.
Qué
y un aspecto más... Muy complicado, muy complicado. Porque lo de subgrupos, si ya damos por hecho que en tercera división va a haber dos subgrupos de 12 equipos, va a trasladarse este escenario a todas las categorías, o prácticamente todas, del fútbol aragonés. Y aquí sí que aclara ya la federación que directamente lo va a dejar un poco en manos de los clubes, a través de seguramente generar una especie de test, una videoconferencia. Bueno, el caso es que se va a buscar el consenso y la opinión de todos los equipos para entender y encontrar cuál es la mejor fórmula y tener en cuenta todas las realidades. Estoy hablando también del fútbol base, para poder planificar y poner en orden el plan de competición de la próxima temporada.
Es que hay que buscar la manera, o sea, al final hay decisiones que acarrean otras decisiones futuras, y si hay ascensos y no hay descensos, pues luego hay que buscar la fórmula, y no va a contentar a todo el mundo, y al final pues veremos cuál es la solución. Hay que trabajar en ello porque hay muchísimos implicados en cada una de las categorías, y por supuesto también en el fútbol de nuestra comunidad autónoma. Perfectamente explicado, Cristian, buen fin de semana, muchas gracias compañero, un abrazo.
Un abrazo, Alex, buen fin de...
Baloncesto. Tenemos novedades en el Casa de Monzaragoza, aunque la noticia del día ha llegado en el Levitec Huesca. Olga Torres, compañera, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, Alex. Como bien dices, la noticia del día llegaba en torno a la 1:00 p.m. y es ese anuncio de que Guillermo Arenas no seguirá al frente del banquillo del conjunto ostense después de más de 100 partidos, cuando tras su llegada en enero de 2017 para sustituir a Sergio Jiménez, el técnico betense no será el capitán del barco la próxima temporada.
Bueno, pues agradecerle los servicios prestados, ¿no? Que diría en el comunicado del club. Nosotros desde Aragón Radio también, porque nos ha atendido tantas veces y tan amablemente siempre. Coach Guillermo Arenas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por todo.
Nada, muchas gracias a vosotros por el seguimiento y por el trato, ¿no?, que me habéis dado en todo momento.
Bueno, se acaba una etapa, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Se acaba una etapa que yo creo que ha sido pues muy bonita y yo creo que ha sido buena, ¿no? Evidentemente ha llevado mucho esfuerzo, mucho sufrimiento estos 3 años, ¿no? Pero yo creo que ha sido bonita y sobre todo se ha aprendido mucho y yo creo que es con lo que hay que quedarse, ¿no? Con las cosas buenas.
Y nos quedamos en la categoría en la que estábamos y después de haber dejado momentazos, ¿no?
Sí, 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 por eso te digo, o sea, he conseguido 4 temporadas, ¿no?, mantener al equipo, que era complicado, que se ha antojado desde el inicio, ¿no?, desde que llegué, pues complicada cada temporada y bueno, la verdad que contento y para encima el año pasado yo creo que todo el club y todos los aficionados pues pudimos disfrutar, ¿no?, de un año muy bueno, así que hemos tenido de todo, ¿no?, en estas temporadas. Y nada, yo me voy contento.
Oye, Guillermo, decías ahora que has tenido de todo, lo que has tenido también es un máster de reinvención cada temporada, ¿no? No sé si estas 4 temporadas, 3 años y pico, computan como si hubieras estado más tiempo en otro sitio.
Bueno, si lo miras por el número de jugadores, ¿no?, que he tenido que entrenar y los que hemos pasado por aquí, pues probablemente, ¿no?, porque la verdad es que hemos sufrido, ¿no?, estas temporadas, no poder tener los medios, ¿no?, para conseguir mantener a gente en el equipo y para poder construir, sino que tener que inventarse cada año, ¿no?, y tener que buscar nuevas plantillas cada año, pues evidentemente es complicado, ¿no?, es como empezar de cero cada año, entonces puede ser que cunda más, ¿no? Lo que sí sé es que ha sido todos los años muy intensos, es verdad que hemos tenido que pelear muchísimo, ¿no?, por conseguir los objetivos cada año, pero bueno, también saben bien, ¿no?, cuando peleas tanto y se consigue el objetivo, pues por lo menos tienes buen sabor de boca, ¿no?, cada año.
¿Con qué te quedas de tu paso por Huesca? No sé si por haber hecho progresar a jugadores y que hay alguno ya que haya dado incluso el salto de categoría, no sé.
Sí, me quedo con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo desde el principio, cuando estuve en Oviedo, también me pasó, ¿no? Hubo muchos jugadores que tuve la suerte de entrenarlos y que los años siguientes pudieron dar el salto y jugar en ACB, ¿no? Y yo creo que esas es de las cosas más bonitas, ¿no?, que como entrenador puedes ver y puedes vivir, ¿no? Entonces, la verdad que todos estos años con los jugadores pues ha pasado lo mismo, ha habido jugadores, ¿no?, que han podido estar jugando arriba y dar el salto y tener su cariño y su agradecimiento, ¿no?, después de 2 temporadas o de una temporada, ¿no?, y verles ahí arriba y que te lo agradezcan, pues yo creo que esas son satisfacciones que te vas a llevar siempre, ¿no?, estés donde estés. Pero bueno, de Huesca particularmente, pues sí me llevo, ¿no?, el año que llegué, que creo que era muy complicado. Fue un reto muy grande y conseguir ese reto, ¿no?, tal y como estaba el equipo, pues la verdad que para mí fue una satisfacción enorme y creo que es algo que recordaré mucho tiempo. Y luego, evidentemente, cada año tengo algo, ¿no?, para quedarme. Pero sin ninguna duda, la primera vuelta del año pasado, creo, cuando nadie, ¿no?, esperaba nada del equipo ni de los jugadores y había muchas dudas, ¿no?, con los fichajes que habíamos hecho y demás, pues la verdad que también me quedaré con esa primera vuelta, con el año entero, ¿no?, pero sobre todo con la primera vuelta cuando conseguimos dar la sorpresa, ¿no?, en muchos campos y contra equipos pues que estaban formados por plantillas casi invencibles, ¿no?, como luego lo demostró Betis y que fuimos uno de los pocos,
claro, claro,
que le pudo ganar.
Sí, sí. Le ganasteis al Betis de Curro Segura, ¿no? Que,
exactamente. Sí, sí.
Que se ha mantenido, bueno, se acabó la temporada y se ha mantenido, pero vamos, tenía pinta de que se iba a mantener sin muchos problemas y fuisteis capaces. Hoy anunciaba Casa de Monzaragoza el regreso de Jaime Pradilla, jugador con el que has coincidido esta temporada, estaba en las filas de Palencia en la Liga LEP. ¿Hay alguna opción, tú ves alguna opción de que se pueda acabar la Liga LEP, la fase de ascenso?
Bueno, la verdad que está complicado. Yo creo que por la situación sanidad, no sé si va a acabar permitiendo, ¿no?, que la LEP juegue ese playoff que a todos nos gustaría, ¿no?, por ver.
Pero los clubes podrían, Guillermo, perdona que te corte, o sea, independientemente del tema sanitario, o sea, ¿los clubes cuentan con los jugadores y las estructuras en la Liga LEP pueden aguantar hasta el mes de julio para acabar? Es que desde fuera se ve muy, muy complicado.
Sí, la mayoría de los equipos no pueden, o sea, está claro que una de las cosas que están tanto alargando, ¿no?, la decisión, la FEP, cuando creo la mayoría de los clubes tenían claro que aguantar esto económicamente era inviable, pero tengo claro también que los cuatro equipos que están implicados o que más han insistido, ¿no?, en jugar esa fase es porque evidentemente han apostado económicamente fuerte y porque tienen un respaldo para poder jugar esos playoffs con, claro, con el premio detrás, ¿no? Porque además con lo que se presenta el premio de subir, yo creo que es más importante todavía, ¿no? Abajo las cosas económicas yo creo que se van a notar mucho en los equipos LEP.
Claro.
Y la ACB, estar en ACB por lo menos es un seguro de que tienes un respaldo, sí, económico, sí, para mantenerlo, ¿no?
Pues ojalá que se pueda disputar, ¿eh? Ojalá que pueda ser así, que se diluciden los ascensos y que se pueda terminar de alguna manera esta temporada tan atípica en la que el Levitec Huesca había logrado deportivamente, estaba logrando y lo iba a lograr deportivamente la permanencia, pero bueno, se tuvo que quedar ahí, como todos, anclados en la jornada número 24, logrando una temporada más la permanencia en la segunda categoría de nuestro baloncesto. Ha sido su entrenador, ha dejado de serlo y le agradecemos muchísimo todo este tiempo que le hemos molestado y le hemos llamado tantas y tantas veces, y que te molestaremos de vez en cuando, Guillermo.
Nada, no sabéis que no es molestia, lo sabéis, que estoy encantado de atenderos y oye, evidentemente hay momentos más duros, ¿no? Pero con el trato que dais, para mí, ya os digo que es un placer estar con vosotros y gracias por el seguimiento.
Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias, un abrazo.
Olga Torres, gracias.
Un abrazo, Alex, hasta luego.
Seguimos.
En Aragón Deporte empieza la tertulia. Sabemos que el sonido no es el mejor y te pedimos...
Continuamos en la sintonía de Aragón Radio en Aragón Deporte. Hoy tenemos que hablar mucho de fútbol sala y de cómo han quedado las cosas para nuestros equipos en esta temporada ya finalizada y también en clave de futuro. Olga Torres, compañera, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, Alex, buenas tardes. Como dices, hay que hablar del deporte del 40x20 y de cómo dos equipos aragoneses se han visto, podríamos decir, al igual que le ha pasado al Badajoz-Huesca, beneficiados por la resolución del cierre de las competiciones. Los dos estaban en puestos de descenso cuando se paró de competir, aunque con opciones de haber mantenido la categoría en lo deportivo, pero tanto el Fútbol Emotion como el Colo-Colo, por la decisión que ha tomado la federación, van a permanecer unos en primera y otros en segunda la próxima temporada para volver a competir, tratando de dejar en lo más alto el pabellón del fútbol sala aragonés.
Digamos que no se han visto perjudicados, afortunadamente. Presidente José Ramón Moreno, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bien, la verdad que bien. Espero que vosotros lo mismo y bueno, comentando la situación general, pues preocupados y ahora algo más aliviados y demás en cuanto a la situación sanitaria se refiere. A ver si termina pronto porque, bueno, lo que estamos todos deseando es que vuelvan las competiciones, a ver si realmente es así y bueno, aliviados también en el tema deportivo, como bien habéis comentado, no sabemos qué hubiera ocurrido, evidentemente en la pista, pero lo que está claro es que se ha tomado una decisión que por lo menos a ojos de la mayor parte de la gente parece la menos injusta.
Exactamente, y la que han hecho la mayoría de los deportes y competiciones. Alfonso Rodríguez, entrenador del Colo-Colo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfonso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien.
Por aquí, ¿también aquí aliviado?
Sí, bueno, la verdad es que desde que se ha hecho oficial, pues aliviados, y ya no solo pues, bueno, porque estábamos luchando por mantener la categoría, sino también aliviado un poco con ya tienes las vistas para ver qué es lo que va a suceder durante, pues bueno, los próximos meses, ya que, claro, teníamos la incertidumbre de si nos íbamos a tener que reincorporar o ya, pues por ejemplo, ya sabemos que tenemos que pensar en la temporada que viene. Pues bueno, en ese aspecto también aliviados.
Decías ahora, Alfonso, que tenéis esa incertidumbre, te lo pregunto a ti y luego se lo pregunto también a José Ramón, pero por hilar con lo que acabas de decir, ¿eso ha sido lo peor de este tiempo? Ver que poco a poco otras competiciones iban tomando decisiones que ya se tenían que olvidar y centrarse en lo suyo, y que vosotros estabais ahí un poco, pues eso, a expensas de lo que pasara con el fútbol, ¿no? Parece, en vuestro
sí,
caso.
Sí, la verdad es que sí. La incertidumbre, por ejemplo, en nuestro caso, yo creo que es lo que más, bueno, pues lo que más nos estresaba un poco. Primero porque, claro, no sabes qué medidas van a tomar. En el momento de la competición estábamos en puestos de descenso, aunque estábamos a un partido de salir y además teníamos el gol a haberlas ganado. Entonces, claro, también tienes incertidumbre porque no sabes cuáles son las medidas que van a tomar y te puedes ver pues perjudicado. El año pasado, por ejemplo, nosotros nos salvamos en la última jornada de liga. y también pues incertidumbre de pues bueno, a ver cómo se haría la reincorporación a la liga, si no nos vamos, si no va a haber competición, pues si hacemos unos planes específicos, físicos, etcétera. Entonces, pues sí, la verdad es que este periodo de incertidumbre, pues bueno, causaba un poco estrés por lo que podía suceder en la competición y luego si nos teníamos que reincorporar o no.
Y en vuestro caso, José Ramón, me imagino que en la misma línea. Bueno, tú desde la parcela directiva, controlando no solo los aspectos del, no tanto los aspectos del plano físico y demás, que eso era otra faceta, sino pues todos los aspectos que conllevan la estructura del club, del primer equipo y de todo lo que hay detrás.
Eso es justo lo que iba a decir. Evidentemente, cada uno en su parcela, los técnicos en la suya y los directivos en la nuestra, pues evidentemente hemos vivido, pues como todo el mundo, en una situación tan extraordinaria como es una pandemia que nadie podía imaginar, ni siquiera en una película de ciencia ficción, que tuviésemos que pasar por ella. Entonces, es como cuando uno entra en un terreno inexplorado, ¿no? No sabes qué te vas a encontrar. Entonces, yo voy más allá en el tema de la incertidumbre. No solo es la incertidumbre que hemos tenido hasta ahora, que ya conocemos la categoría donde vamos a estar, que es la incertidumbre con el que va a pasar ahora, con patrocinadores, con instituciones, ayudas públicas me refiero, etcétera, etcétera. Todo lo demás, pues las propias competiciones. Ayer nosotros teníamos una reunión con la Federación Española de Fútbol y no se sabe, todo era estamos trabajando en. ¿Por qué? Pues porque no se sabe ni cuándo se va a poder volver a competir, cuándo vamos a poder conocer el calendario, si se va a jugar con público o sin público. En fin, es una cantidad de dudas que hay sobre la organización de las competiciones a futuro y sobre el devenir económico de las mismas, porque también es muy importante todo el tema de medios audiovisuales. O sea, es una cantidad de ahora mismo falta de concreción y de certidumbre tremenda que bueno, con la que vamos a tener que pelear. Ya unimos eso a la falta de certidumbre que habitualmente hay pues con nuestros presupuestos y demás, porque nunca sabes pues el tema de subvenciones, especialmente cuando es año electoral, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a trabajar mucho y muy duro y para que las previsiones se cumplan. Las previsiones hay que ponerse en la peor de las situaciones, ¿no? Aunque realmente, si nos ponemos en ella, pues muchos nos quedaríamos en casa y no saldríamos a competir, porque la verdad es que la que se prevé es bastante, bastante grave.
Claro, es que particularizando en el fútbol sala, ¿no? En el deporte. Es que es un deporte de contacto. Es que, claro, es muy difícil. Alfonso, empiezo por ti. ¿Cómo ves, cómo crees que va a ser el fútbol sala y cuándo se va a poder empezar y cómo? Cuesta verlo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Si a los que tienen más información también les cuesta verlo y no se lanzan un poco a decirnos y aclararnos cosas, pues claro, a nosotros que a lo mejor jugamos con menos información y tal, pues cuesta. Pero vamos, yo la verdad es que me imagino un fútbol sala igual. Simplemente, pues bueno, esto que ha sido un periodo en el que, pues bueno, hemos tenido que vivir, que nos tenemos que adaptar con unas rutinas en nuestra vida personal, pero yo creo que el deporte, es que yo la verdad es que no concibo un deporte de otra manera que como la que estábamos jugando, la verdad.
A ver, yo como decía Alfonso, pues sí que la verdad que nos cuesta verlo, la normalidad o la ahora la frase tan utilizada de la nueva normalidad, ¿no? Realmente, bueno, en fútbol sala lo que se ha aprobado de momento por la Federación Española a través de su comisión delegada es que se van a jugar una serie de partidos ahora para decidir pues el título de liga, se va a jugar un playoff express. En principio es lo que se ha aprobado y también los ascensos a primera división. ¿Qué ocurrirá si se puede jugar? Pues bueno, ahí podremos tener una prueba piloto de cómo son los partidos, de si hay algún riesgo o no. Bueno, el riesgo siempre va a existir, evidentemente, pero si hay algún contagio o no, si la seguridad es cumple las expectativas de todos. En fin, hay muchísimas dudas. Y ahí veremos pues cómo esto va a ser en teoría, si al final las autoridades sanitarias lo permiten en el mes de junio, pues veremos a ver cómo se desarrolla esa competición. Si esa competición se desarrolla con normalidad, pues eso nos podrá dar esperanzas de que luego la nueva temporada, que también está hablando, no se sabe cuándo va a empezar, pero se está hablando de octubre, pues a ver cómo va a estar entonces la situación sanitaria. Veremos a ver.
Decías antes, José Ramón, que trabajas pensando en el peor de los escenarios, por aquello de que si las cosas van a mejor, si habrá sido precavido. ¿Cuál es el peor de los escenarios que manejáis en base a lo que os han contado desde la federación? Ahora hablabas así como muy etéreo de octubre quizás para empezar la liga. ¿Cuál es el peor escenario que contempláis en el fútbol Emotion?
Bueno, la verdad que en la parcela deportiva, pues como he dicho, lo que estamos previendo es que se pueda empezar a partir de finales de septiembre o ya incluso adentrado el mes de octubre. Y por otro lado, pues que se juegue sin público. Ya estamos pensando en si jugar viernes o sábados, estamos pensando en esa serie de cosas. También estamos pensando en la afición. La afición para todos los clubes es cada día más es una pata importante de nuestro sustento, y por lo tanto pues tenemos que pensar en ellos, ver a ver qué hacemos con los partidos que no han podido disfrutar de esta temporada, y ver pues aquellos que decidan continuar, que ojalá sean muchos, pero bueno, la situación también nos hace ser cautos en ese sentido, pues ver de qué manera se les compensa en adelante, ¿no? Y si van a poder asistir o no a nuestros partidos. Y en la parcela económica, pues evidentemente, como puedes imaginar, pues con un presupuesto con muchísima cautela en todas las partidas, ¿no? Fundamentalmente pues en las partidas de patrocinios, de abonados y taquillas, y en la partida también de subvenciones, ayudas públicas, como es lógico.
Y en el caso del Colo, aunque tú te ocupes más de lo que es la parte pues eso, sí, de entrenar y jugar, decía ahora José Ramón que empezar ya entrados en octubre, si no me equivoco, supondría empezar un mes más tarde de lo que es habitual, que soléis empezar la segunda semana de septiembre, más o menos. Eso, claro, a la hora de preparar una pretemporada y demás, que es lo que llevas tú, que además te gusta poner a los chavales en forma a tiempo, también te tendrá que condicionar, ¿no? Saber esas 8 semanas o X semanas que prepares, Alfonso, ¿cuándo van a empezar?
Sí, a ver, a mí lo que me preocupa, cuando el presidente tenía la reunión, me parece que fue ayer, le hice hincapié, mira a ver si te enteras en qué fecha comenzamos. A mí, en realidad, lo que me preocupa es la fecha de inicio. Porque, bueno, si empezamos en octubre, casi, en nuestro caso personal, casi es hasta mejor, porque nuestros jugadores no son profesionales. Siempre antes de juntarnos para hacer la pretemporada, siempre hacemos una pretemporada no presencial, que la verdad es que tiene bastante éxito y siempre los jugadores vienen en bastante forma. Pero bueno, de esta manera, si se desplaza el comienzo de liga unas semanas, pues tendremos para nosotros 2 o 3 semanas más para prepararnos mejor. Y luego, en la supuesta crisis económica que, pues bueno, en la que estamos ahora y que parece que puede perjudicar a los sponsors, pues bueno, pues la verdad es que el Colo, pues lamentablemente no tiene sponsors muy fuertes, son varios sponsors, pero pequeños, con lo que a priori pues tampoco vamos a salir, creo que muy perjudicados. O sea que, bueno, cada situación es distinta y, pues bueno, igual a nosotros la pandemia, por supuesto, pues bueno, para la salud, para la gente, pues la verdad es que es una desgracia, pero sin embargo en el apartado deportivo, pues igual el Colo-Colo sale beneficiado, no lo sé.
En lo que nadie va a salir beneficiado, porque parece complicado que pueda haber gente viendo los partidos. Y eso sí que en todos los deportes, pero yo en el fútbol sala, que he tenido la suerte de haberlo podido vivir de cerca, el público es muy importante. Presidente, ¿ya te lo has imaginado? Eso va a ser otro deporte,
bueno,
casi, ¿no?
Bueno, la verdad que se habló mucho de ello cuando empezó el estado de alarma, y en el mes de marzo se planteó la jornada, que era la 24, si no recuerdo mal, que además a nosotros nos enfrentaba, era un partido que hubiera marcado seguro un antes y un después, porque jugábamos penúltimo, en este caso nosotros, contra último, y ese partido hubiese sido muy importante, y se planteó jugar a puerta cerrada. De hecho, hubo un momento en el que se decidió que se jugaba a puerta cerrada. Luego ya, a continuación, se decidió que no se jugaba, con lo cual pues fue un alivio también, porque realmente nosotros teníamos verdadero temor a una situación como esa, que a la pregunta que me hacías, no hemos podido ni imaginar, porque realmente es inimaginable el deporte, un deporte, como bien decías, como el fútbol sala, sin público. La verdad es que nosotros entendemos que no tiene sentido. De hecho, así lo manifestamos en su momento, y varios clubes me consta que también, y fue entonces cuando decidieron que no se compitiese. Yo creo que un poco también viendo que la crisis sanitaria se acentuaba y estaba empezando a dar unos datos realmente muy preocupantes de personas lamentablemente fallecidas y con cada vez más contagiados. Entonces yo creo que se tomó en ese momento la decisión que se tenía que haber tomado y que incluso antes hubiese sido mejor. Pero bueno, eso ya no vamos a entrar, ¿no? Obviamente.
Alfonso, el Colo en la granja sin gente es otra cosa. Pues,
sí, sí, porque además estos dos últimos años la gente pues se ha ido animando, nos ha empujado. Entonces, pues bueno, la verdad es que eso sería para mí uno de los momentos más tristes, jugar un partido a puerta cerrada. Pues la verdad es que, no sé, tendría el sentido los tres puntos, pero en realidad nosotros jugamos pues también por la gente, y es que la verdad es que no, la verdad es que de momento no me entra en la cabeza, y como hay tantas incertidumbres, yo tengo la esperanza y confianza de que cuando comience la liga, pues sí que se pueda ver el espectáculo del fútbol sala con la gente apoyándonos y viviéndolo con nosotros.
Oye, no sé cómo están en los dos casos la situación de las plantillas. Creo recordar, José Ramón, haberte leído una entrevista que eran cuatro los jugadores que había con contrato en el caso del Fútbol Emotion y que tampoco se sabía lo que iba a pasar. Eso también es una incertidumbre, ¿no? Porque ni sabemos cuándo vamos a empezar, ni el dinero que vamos a manejar. Es un aspecto más a sumar. ¿Cómo están las plantillas del Fútbol Emotion? Y luego me contestas tú con la del Colo, Alfonso.
Bueno, la verdad que nosotros hemos empezado esta semana a hablar con todos los chicos y con, evidentemente, pues con todo el cuerpo técnico también, ¿no? Hemos empezado a hablar pues para las situaciones individuales de cada uno, ver a ver cómo van a quedar. Estos, efectivamente, como bien decía, son concretamente con Esteban, que bueno, es un jugador que teníamos una opción sobre él para la próxima temporada y que la hemos ejercido. Ahora son cinco jugadores los que tienen contrato en vigor. No, eso significa que los cinco vayan a continuar, concretamente son Adrián Ortego, Javi Alonso, Iván Bernaz, Juanqui y el que he mencionado, Esteban. Y bueno, y pues con todos los demás, como digo, pues estamos hablando. Veremos a ver al final, pues los técnicos con quién quieren quedarse, con quién no, y al final de esos jugadores lo que queremos es, lo tenemos bastante claro, es que los jugadores quieran estar aquí. Si quieren estar aquí, nosotros también, pues será mucho más fácil que lleguemos a un acuerdo, y en eso es en lo que estamos ahora, intentando pues renovar a las piezas que nosotros consideramos que deben formar parte de un proyecto deportivo en la próxima temporada, y bueno, y poco a poco pues se irá viendo, y luego también pues también pensaremos en algunas incorporaciones nuevas, pero de momento, como han pasado tan poquitos días desde que tenemos consolidada la categoría, pues veremos a ver qué ocurre. Ahora estamos empezando.
Alfonso, en el caso del Colo, ¿cómo está el tema?
Sí, bueno, pues yo me he puesto personalmente en contacto con todos los jugadores y excepto la portería, se puede decir que vamos a mantener a casi todo el bloque de la plantilla. Por lo que, pues bueno, de momento ya estamos, aún no ha terminado mayo, y en estos momentos estamos mejor que a finales de agosto del año pasado. Además, pues bueno, ya se puede decir que tenemos una incorporación, bueno, ya la haremos oficial un poco más adelante, que también es un muy buen refuerzo para nosotros y que ha estado con nosotros la temporada pasada y el año del ascenso. Y bueno, y una vez que tenemos el bloque más o menos de la temporada pasada, el de la segunda vuelta, pues bueno, tiene más garantías que en el inicio de la competición, pues a seguir esperando para y mirando el mercado para reforzarnos. A priori, pues bueno, la verdad es que de las tres temporadas que vamos a estar en segunda división, puede ser que esta temporada tengamos el equipo más compacto de las tres. Veremos si ya luego al final es así, y si luego, siendo así, somos capaces de refrendarlo en la pista.
Ojalá que sea así. Estamos ya entrando en la recta final. Tenía yo una curiosidad. ¿En algún momento os visteis descendidos? Es una situación muy incómoda. No sabes qué va a pasar. Claro, es una situación que nadie tiene prevista, que no hay una decisión que tú mires en el reglamento y te diga, no, mira, pues si pasa esto, José Ramón, en algún momento, hasta que ya luego se empezó a ver que lo lógico era lo que ha terminado pasando, ¿en algún momento lo viste complicado?
No, lo que sinceramente, además, mira, aprovecho para decirlo porque nosotros teníamos el pleno convencimiento de que íbamos a salvarnos si la competición se hubiese podido reanudar, si se hubiese podido llevar a cabo las 7 jornadas que quedaban. Lo teníamos difícil, vamos a ser claros, pero el convencimiento yo creo que nos hubiese llevado a lograrlo, porque el equipo lo estaba haciendo bien, estaba empezando a cuajar buenos partidos y a obtener algunos resultados, y teníamos ese convencimiento. Luego, cuando ya empezó toda la crisis sanitaria, pues la verdad es que el temor nuestro más que otra cosa era porque no se pudiese volver a competir, como luego al final, pues lamentablemente así ha sido. Pero no, temer por la categoría sin poder jugar, la verdad que en ningún momento, porque pensábamos que no podía ser. O sea, yo creo que es una tónica general en todos los deportes. No se puede descender a un equipo que no ha podido terminar la competición. No se puede. Vamos, a nosotros nos parece que no habría equidad.
No se debe, José Ramón. No se debe,
realmente,
pero puede ser.
Sí, pero justicia, realmente, pues, a ver, la justicia total únicamente te la da el poder desarrollar la competición. En caso contrario, pues evidentemente, como he dicho antes, la solución injusta está descensos, perdón, que no haya descensos y censos. Y es lo que al final se ha determinado. Pues los grupos serán un poco más grandes la siguiente temporada, pero por lo menos nadie sale perjudicado sin merecerlo, ¿no? Que es un poco a lo que yo iba.
Claro, desde luego. Alfonso, ¿vosotros qué? ¿En algún momento tuviste un mal pálpito?
No, bueno, a ver, cuando se paralizó la competición sí que teníamos las dudas de que parecía que se escuchaba que a lo mejor los dos últimos o que se paraba la liga y tal. Pues aún ahí tenías un poco las dudas, pero pensabas, a ver, si quedan 7 jornadas, es que descenderá un equipo que no está descendido matemáticamente, porque si hubiéramos estado descendidos matemáticamente, pues dices, es que eso creo que hubiera sido una de las mayores injusticias. El año pasado nos hablamos en la última jornada de liga. Y durante la competición, la verdad es que no, sabíamos que estaba muy complicado. Y cuando, bueno, hubo un momento crítico en diciembre, pero bueno, con las 2 incorporaciones que tuvimos, pues la verdad es que nos dieron alas, el equipo lo notó y a partir de ahí empezamos a tener buenos resultados. Y luego, pues tuvimos 2-3 partidos que se podrían denominar finales, como por ejemplo el Santiago Compostela, que vino a nuestra casa, y otro partido también fuera de casa, y los ganamos. Entonces, pues bueno, ahí no, sabíamos que estaba muy complicado, pero la verdad es que el equipo iba hacia arriba y íbamos a mejorar más seguro. Entonces, pues bueno, íbamos a luchar, eso no tengo ninguna duda. Y yo creo que nos íbamos a salvar, pero bueno.
Antes de que despida Alex, tengo una duda, en este caso es para José Ramón. Ha hablado antes cuando hablamos de la plantilla de que el cuerpo técnico va a decidir. ¿Eso significa que también va a haber continuidad en el cuerpo técnico? ¿O el tema banquillo cómo lo tenemos, José Ramón?
No, todavía no tenemos definido el técnico, no sabemos qué cambios va a haber, si es que los hay, ¿no? Finalmente. Estamos ahora mismo, pues, como he dicho, empezando a diseñar el proyecto y lo primordialmente pues es el cuerpo técnico. Entonces, a partir de que ya esté definido, lo haremos oficial y empezaremos a hablar de todo lo demás. Sí que estamos trabajando, a fecha de hoy hay un cuerpo técnico que está trabajando, que no ha dejado de trabajar porque han estado intentando ayudar a los jugadores desde sus domicilios a prepararse, y bueno, pues es ese cuerpo técnico el que está trabajando en lo que comentaba yo antes de las renovaciones, etcétera. Pero bueno, sí que queremos esperar a que quede todo definido antes de cerrar las cosas.
Muy bien, lo seguiremos contando. Nos hemos quedado sin tiempo, que ha sido un placer repasar cómo están nuestros equipos más representativos del fútbol sala masculino. Presidente del Fútbol Emotion, José Ramón Moreno, presidente, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, y muchas gracias a vosotros.
Alfonso Rodríguez, míster del Colo. Alfonso, gracias, un abrazo.
Vale, muchas gracias igualmente y gracias por el apoyo.
Hola, Torres, compañera, como siempre, un placer.
Un placer, Alex, hasta la semana que viene.
Exacto, volvemos la semana que viene con más protagonistas en la sintonía de Aragón Deportes. Saludos de todo el equipo con Juan Pellegrini en la producción. Feliz fin de semana.
Descarga en podcast el nuevo Aragón Deporte fin de semana con Ortiz Remacha. Dynamite.
Porque la liga está parada, pero seguimos respirando fútbol. Porque no sabemos cuándo volveremos a la cancha, pero vestimos la camiseta. Porque el deporte sigue. Porque somos un equipo y estamos contigo en casa. Los sábados y domingos, de 7 a 9 de la tarde, otra forma de hablar de deporte con Ortiz Remacha.
Volvemos desde casa los fines de semana para estar con vosotros y hacer del deporte algo todavía más cercano.
Descárgate el podcast y disfruta cuando quieras de la información, la opinión, la compañía, el deporte en casa.
Aragón Deporte, ahora los sábados y domingos de 7 a 9 de la tarde en Aragón Radio.
Y cuando quieras en el podcast de aragonradio.es.
El volumen de ventas de muchos productos ha cambiado drásticamente durante el estado de alarma. ¿Cuál es la razón de esas variaciones? ¿Cómo ha afectado a los precios? Unidad Móvil. Este viernes a partir de las 9:30 de la noche en Aragón TV.